Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este jueves 5 de marzo, ha vuelto a llover. Aquí estamos preparados para días de agua, para llenar otra vez los embalses. Que habíamos soltado agua, pues vamos a llenarlos un poquito otra vez. Tenemos un gran programa de radio por delante. Muchas cosas han pasado en este jueves 5 de marzo, que quiero recordar, ya es previa de partido del Real Madrid en Liga. Y partido absolutamente clave y vital para el Real Madrid. Mañana, 9 de la noche, en Balaídos, donde seguro que va a haber un ambiente espectacular, estaremos en Vigo, por supuesto, arranca la jornada 27 de Primera División con el Celta-Real Madrid. Hay muchas bajas en el equipo blanco. Enseguida nos lo va a detallar Melchor, los problemas que tiene Arbeloa para cerrar un equipo que mañana se enfrenta al Celta y la importancia que tiene el partido, teniendo en cuenta que se puede abrir una diferencia importante este fin de semana ya con el Barça, si es que el Barça consigue ganar en Bilbao y no lo hace el Real Madrid en Balaídos. El partido es a las 9 de la noche. Este es Arbeloa en la sala de prensa hoy, 24 horas antes del partido.
Claro que hablo con él todos los días y claro que tenemos controlado lo que le pasa, cómo está, que cada día va mejor y como también creo que dije aquí hace unos días, es un proceso en el que vamos a ir día a día viendo sus sensaciones, pero son todo buenas noticias a día de hoy y cada vez está mejor.
Habla evidentemente de Mbappé, que no va a estar en Balaídos, que es la principal ausencia y que todavía no sabemos cuándo va a volver a jugar con el Real Madrid. Cuando juegue, que sea sin poner en riesgo, desde luego, su rodilla, que es lo más importante. Pero lo que ha dicho Arbeloa es que todo lo que hay en torno a Mbappé ahora mismo son buenas noticias, con lo cual hay que creer al técnico del conjunto blanco. Es noticia lo que pase mañana en Balaídos. Y es noticia lo que ha pasado hoy en Barcelona. Y es que ya las elecciones del Barça se quedan en un cara a cara, en un mano a mano entre Laporta y Víctor Font, porque no ha pasado Marc Siria el corte de la validación de firmas. Les han tirado unas cuantas a todos ellos. Yo no sé si aquí es que hay trampas, que unos van con unos carnés, no valen, que están duplicadas, no hay de todo, ¿no, Fouto?
O no presentan el DNI.
O no presentan el DNI, vamos, el caso es que Siria había... se le han quedado... Bueno, el corte era 2.337 firmas. Tenía que ser válidas 2.337. Siria había presentado muchas más, pero es que se ha quedado en 2.247 porque le han fallado 598.
Se ha quedado 90.
598. Se ha quedado a 90 firmas. Ojo, a Laporta le han fallado 944. Se ha quedado en 7.226. Y a Font le han fallado 704. Se queda en 4.440. Al cocer todo mengua. Vamos a ver luego qué pasa con los votos. Vamos a ver cómo es luego la regla de tres de firmas-votos. A ver cuántos de los que firman apoyan y a ver cuántos de los que no han firmado a ninguno van a votar y a quién votan. Eso lo sabremos el domingo 15 de marzo. Laporta ha hablado esta tarde, ha dicho evidentemente que lo mejor para el Barça es que él gane las elecciones.
Enfrente tenemos pues a un candidato que en su momento ya perdió en el 2021 y que lo vuelve a intentar, que no entiendo que es absolutamente lícito. Pensamos que el club funciona en todos los aspectos. Cuando el contrario se ha dedicado a negar evidencias, a poner palos en las ruedas, a hacer demagogia con las mentiras, entonces podremos ir comprobando todos y cada uno de los aspectos que envuelven a un club como el Barça. Y por lo tanto, lo que funciona es mejor no tocarlo.
Yo creo que Font, hoy, que ha escuchado estas declaraciones de Laporta, está satisfecho viendo que el presidente, hasta hace unas semanas, del Barça, está entrando al trapo. Está entrando en la batalla con Font, porque creo que es lo que quiere Víctor Font. Quiere una un cara a cara entre él y Laporta, un one-to-one para intercambiar palos, porque cree que es, supongo, una de las maneras de conseguir votos. Este es Víctor Font, que se ha quejado de la cantidad de trabas que hay para votar, para las firmas, para esto. Ha venido a decir que el club es un... El Barça tiene un sistema en este proceso antiguo y ha utilizado este símil.
Podríamos escribir un libro de situaciones que se han dado más propias de una película de Torrente que de una institución como el Barça. ¿Por qué no podemos dar la firma electrónicamente que te puede validar directamente cuál es la identidad, que te lo hace fácil? ¿Por qué es una gincana hacer cualquier cosa? ¿Por qué no podemos votar el día 15 por correo? Este es el Barça del pasado.
Bueno, pues esto es lo que marca un poco el inicio de lo que va a ser esta campaña, que ya lleva siendo campaña unos días, pero ahora ya queda en un cara a cara entre Laporta y Víctor Font. Noticia importante. La UEFA ha comunicado hoy a la Federación Española que el Ucrania-España, partido de selecciones femenino, que está previsto para el sábado en Turquía, en Antalya, a las 6 de la tarde, tiene que jugarse. La UEFA dice que tiene que jugarse. Por lo tanto, España se presentará allí, a pesar de que en la expedición había la intención de no hacerlo, de no acudir a este partido. Andrea Pérez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Viajan mañana, ¿no?
Efectivamente, sí. La selección va a viajar mañana a las 11 de la mañana. El regreso será el sábado mismo, después del partido que se va a jugar en Antalya, efectivamente, a las 6 de la tarde. Un poco cronológicamente, ayer conocimos a última hora de la tarde la decisión de la Federación de posponer el viaje a mañana. Las futbolistas y toda la expedición debería haber viajado hoy a las 4 menos cuarto de la tarde y la Federación lo pospuso esperando noticias de UEFA. Las noticias llegaron esta mañana y la UEFA ha sido inflexible. En todo momento ha mantenido que podía garantizarse la seguridad en Turquía para este partido y, por supuesto, la intención era que la federación viajara y que ese partido se jugara. Bueno, pues cuando la UEFA le comunicó esto a la federación se sentó con las capitanas de la selección para comunicárselo y, posteriormente, se ha producido en Las Rozas una reunión con todas las futbolistas, con el presidente de la federación, Rafael Louzán, a la cabeza, con Álvaro de Miguel, el secretario general, también con todos los miembros del staff, con trabajadores federativos, y ahí se ha tomado la decisión de viajar a Turquía después de haber consultado al gobierno, al CSD, a la Embajada de Turquía en España, a la Federación Turca, a la Federación Ucraniana y, por supuesto, a UEFA. Se va a jugar ese partido, se va a viajar, como digo, mañana a las 11 de la mañana, a pesar de que en la expedición, efectivamente, entre las futbolistas hay bastante inquietud y bastante preocupación sobre si se puede garantizar la seguridad, pero para no perder los tres puntos, para no hacer frente a una posible sanción que incluso podría llegar a dejarnos fuera de participar en el Mundial de 2027, la selección va a viajar y va a jugar ese segundo partido de clasificación para el Mundial.
Pues ojalá que no haya ningún problema.
AFE se muestra contraria a que las jugadoras viajen a Turquía y también a que la selección española viaje a la finalísima de Qatar, que lo primero son los jugadores, las jugadoras, y han mostrado un comunicado, Juanma, en el que se muestran a las dos situaciones, a que viajen las jugadoras mañana y a que puedan
se
viajar...
Se oponen a las dos situaciones.
Y a que los futbolistas de la selección viajen a Qatar para jugar la finalísima contra Argentina, que sabes que ya está en el aire.
Vale. Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso, Juanma.
Ojalá que no pase absolutamente nada, que no va a pasar absolutamente nada. Esta noticia es importante. Los compañeros del diario Las Provincias han informado a última hora de esta tarde, bueno, a primera hora de la noche, sobre las 9:30, 10 de la noche, ha saltado la noticia. La Fiscalía pide 10 años y medio de prisión, 10 años y medio de prisión para Rafa Mir por presunta agresión sexual. Rafa Mir ahora en el Elche, pero los hechos ocurrieron en el año 2024 cuando el jugador estaba en el Valencia. Ángel García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches. Sí, el 1 de septiembre de 2024 en Vétera, una chica de 21 años que acusa a Rafa Mir de dos agresiones sexuales, una en la piscina y otra en el baño. Bueno, lo que pide ahora el Ministerio Fiscal es 10 años y medio de prisión, concretamente 9 de ellos por el delito de agresión sexual agravada con acceso carnal, presuntamente en dos ocasiones le introdujo los dedos sin su consentimiento, y luego otros 18 meses de cárcel por el delito de lesiones. También una orden de alejamiento de 500 metros durante 13 años y una indemnización de 64.000 euros. Evidentemente, Rafa Mir niega todos estos hechos, no está de acuerdo y veremos a ver lo que acaba dictaminando la justicia. Pero de momento, esa es la petición de la Fiscalía, 10 años y medio de prisión para Rafa Mir por esa agresión sexual agravada y por esas lesiones.
Además, resultado en Inglaterra. Gonzalo Miró, tranquilidad. Tottenham 1, Crystal Palace 3. El Tottenham está jugándose la permanencia en la Premier. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma. ¿Sos bueno o malo?
Pues no lo sé, chico. Yo creo que estarán más pendientes de no bajar a segunda que de...
Sí, lo digo porque al Atlético de Madrid le ha ido mejor con los equipos de,
vaya por
de
Dios,
arriba de
no
la
estamos contentos con nada, de verdad. Es porque... que, pues nada, si
es ver, es ver...
pues coge al Arsenal, que
estoy
preferías
mintiendo.
Al Arsenal.
¿Pero estoy mintiendo o no?
Con el Arsenal no os fue muy bien.
No. ¿Pero estoy mintiendo? O sea, mira cómo le ha ido con el Barcelona, con el Real Madrid o con el Betis o el Villarreal y mira cómo le ha ido con los equipos de abajo.
Es 16º, solo un punto por encima de la zona de descenso, ¿eh? El Tottenham. Voy a saludar a los compañeros que esta noche van a hacer radio en el partidazo. Está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Gonzalo Miró ya le he saludado. Elías Israel le saludo ahora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Siro López ya ha llegado a casa, hombre. Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy. Sí, ya he llegado el baloncesto.
Muy bien.
Madrid.
Ahora estamos nosotros allí.
Mantiene en la cuarta plaza.
En el Palacio. Senabre, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Llueve en Barcelona también, Dani?
Ha llovido todo el día, pero ahora mismo no. Pero ha llovido mucho.
Vale.
Y muy seguido.
Y Luis García, hombre, Luis.
Resultado también en Francia, ¿eh? Olympique de Lyon 2, Lens 2 en los penaltis, eliminado el Olympique en la Copa de Francia.
Efectivamente, sigue adelante el Lens. Ha metido su penalti Hendrik, ¿eh?
Sí,
Hendrik.
Pero están eliminados y tienen que visitar Balaídos el jueves.
Lo sé,
cuidado.
Lo sé. Pues
cuidado.
Mucho ánimo. Oye, muchas gracias por estar aquí a pesar de que llueva, que sé que para ti es un esfuerzo especial.
He tenido que venir antes.
Sí.
Para que no me pillase la lluvia del todo.
Muy bien, perfecto.
Pero tengo el pantalón mojado. Que es algo que me molesta.
Bueno, no siempre es malo.
Hay cosas
mañana a las 8:30 de la tarde, Cádiz-Zaragoza arranca la jornada 29 en segunda división. Y en Euroliga, el Barça ha perdido en Milán con el Olimpia Milán, 87-84. Valencia le ha ganado al Zalgiris Kaunas, 91-87. Y el Real Madrid, 92-84 a la Virtus de Bolonia. Está Rubén Vasco en el Movistar Arena. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Partido muy igualado aquí en el Movistar Arena, pero finalmente los de Escariolo, liderados por un gran Mario Zonja, se han llevado la victoria por 8 puntos de ventaja, 92-84, y estamos aquí con el gran Mario. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Victoria muy sufrida, los italianos han dado bastante la cara. ¿Cuál crees que ha sido la clave del triunfo?
Bueno, estar juntos cuando toca, ¿no? Al final, con todo razón. Muchos altibajos hoy, después de algunos ventanas, algunos ahí con la selección, algunos muchos días libres, normal, por un partido así normal, pero muy contentos por la victoria.
En casa estáis imparables, ¿eh? Solo una derrota como locales en toda la Euroliga.
No hemos hecho nada, esto no vale para nada, Naipsico nos ayuda un poco a estar ahí en la clasificación, pero hay que seguir y hay que ganar fuera de casa en esta liga también.
¿Y cómo ves al equipo de Ascariolo? Parece que habéis dejado ya atrás la derrota de la Copa del Rey.
Duele muchísimo, hemos estado frustradísimos y enfadadísimos, ¿qué te puedo decir? Pero el grupo lleno de profesionales, lleno de gente que está aquí mucho tiempo, sabe de lo que va esto. Entonces, cuando te caes lo demás, hay que seguir levantándote y seguir empujar por nuestro club, por nuestra afición y llegar a lo máximo esta temporada.
Mario, gracias y enhorabuena por la victoria.
Gracias.
Pues estas son las palabras, Juanma, de Mario Zonja, el protagonista de la noche, en el micrófono azul de la cadena COPE.
Perfecto.
Tras la victoria del Real Madrid 92, Virtus Bolonia 84.
Muy bien, gracias. Ahí con el gran Mario en el partidazo de la cadena COPE. Un par de cosas más antes de abordar ya el inicio un poco académico del programa. El búlgaro Dimitrov va a ser el rival de Carlos Alcaraz en el debut en Indian Wells. El partido se juega el sábado. Indian Wells, que son partidos de noche todo el rato, o sea, son de madrugada, ¿no?
No, de día.
No, digo vale, para nosotros.
Ah, vale,
nosotros.
Vale,
no,
vale,
no,
vale.
Si te parece jugar ahí a las cuatro. Pero vosotros,
hombre,
de día, dice el otro.
Es muy difícil esto.
Pero vamos a ver, digo muy que bien. Para que yo lo que con pienso es cuando llego a casa del partidazo, cuando llego a casa a las 2 de la mañana,
oye,
pongo Movistar.
Antes de venir aquí, yo estaba viendo un partido de Indian Wells.
Sí, pero yo, vale, pero ver, digo que yo
jornada...
siempre pienso cuando llego a casa, sí, pongo algo.
Hoy Jodar juega por la noche.
La jornada empieza a las 8 de la tarde, pero es verdad que los partidos buenos y demás suelen ser horario de madrugada.
Perfecto. Pues no estaba yo tan descarrilado.
Hombre, 8 de la tarde, digo yo que...
Bueno, a las 8 de la tarde estaba... los que tú ves, yo veo los de...
Ya,
bueno, claro. Muy bien, vale.
Muy bien.
Y este fin de semana arranca, señoras y señores, el Mundial de Fórmula 1. abriendo con Fórmula 1, Carmichael, ¿eh?
No, no, tremendo. Es que estoy maravillado. Y aparte es que año tras año empezamos con mariposas en el estómago.
Sí, sí.
Pero
sí,
este
sí,
año,
ya verás,
más todavía, porque no se sabe quién puede ganar, ni el Mundial, ni
yo
la carrera.
Yo sé quién no va a ganar, sé quién no va a ganar.
El Mundial, seguro. Sabemos quién no lo va a ganar y no va a ser ninguno de los dos españoles.
Vale.
Pero hay que disfrutar con el deporte, sí, y creo, claro, que va a ser un auténtico espectáculo la carrera del domingo, bueno, que vamos a dar aquí en COPE, así que
vale,
estar atentos.
El Mundial en España se ve en DAZN, para los que tengan la aplicación, y también dentro de la plataforma Movistar Plus se ve, y lo narrará un año más en DAZN Antonio Lobato, que yo ya no sé cuántos años lleva haciendo el Mundial. Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma y compañía? Pues creo que son 21 años.
21 años,
¿eh? Mundial. Sí.
Justo antes de hacer el Mundial, ¿qué hacías? O sea, sé que eras periodista, evidentemente, todo el mundo lo sabe. Pero quiero decir que el deporte justo previo que hacías antes de hacer el
fútbol,
Mundial...
Fútbol, ¿no?
Fútbol...
Ciclismo, no. Ciclismo.
No, ciclismo fue lo primero que hizo, yo creo.
El Giro.
Bueno, que lo cuente él, que está él.
De Telecinco, sí. Entonces lo que hacía básicamente antes de que empezara la aventura en 2004 era los bloques de deportes de Telecinco.
Bloques de deportes. Y lo que hiciste fue Giros de Italia y sí, unos cuantos, ¿no?
Bueno, Giros me hice uno con la tele y lo que hice fueron muchas vueltas a España, me hice como 5 o 6 para la radio.
Ah, vale, vale, vale.
Pero digamos que el ciclismo era solamente como unas vacaciones, ¿no? En medio del fútbol, yo me tiré muchos años haciendo fútbol y haciendo pie de campo y narraciones y fútbol de primera y ligas de campeones, mundiales, Eurocopas. Lo que pasa es que ya la gente no se acuerda,
claro,
de aquel Lobato, claro, se ha desaparecido.
Bueno, no es que no se acuerde, es que hay muchos que te ven que no te han visto, que tienen menos de 21 años, que desde que empezaste con la Fórmula 1. Oye, ya lo has contado mil veces, pero ¿a ti te gustaba la Fórmula 1 antes de que te llamara Basile, supongo, y te dijera, Antonio, vas a hacer esto?
A ver, a mí me gustaba la Fórmula 1, pero me gustaban todos los deportes. Claro. Y siendo absolutamente honesto, yo era más de motos que de Fórmula 1. De hecho, yo sigo siendo motero y en aquella época yo me acuerdo de viajar en moto a Jerez, a Barcelona, a Valencia y de levantarme de madrugada a ver las carreras de moto.
Pues ahora tienes que animarnos a que veamos la Fórmula 1.
Pues, a ver... Es relativamente sencillo si nos olvidamos del DNI y de la bandera que tenemos en la cabeza siempre que vemos deportes, que es la bandera de España.
Estoy de acuerdo.
El espectáculo va a ser increíble. No sé de qué tipo, porque ahora mismo solo hay incertidumbres y pocas certezas, pero tengo la sensación de que esta primera carrera va a ser una locura. Hay 4 equipos con 8 pilotos, cualquiera de ellos puede ganar. Y luego pueden pasar muchísimas cosas. La faena es que sí, no hay opciones de que Fernando gane esta carrera. Hay pocas opciones de que la termine y hay pocas opciones de que Carlos pueda entrar en el podio, luchar por ganar esta carrera o las que vienen en los próximos meses.
Oye, cuando habláis siempre de las novedades, sí, de la temporada y tal, por ejemplo, preguntas muy básicas. ¿Los coches corren más este año que el año pasado?
Corren menos en las curvas y más en las rectas. De hecho... Sí. El otro día, hablando con Carlos fuera de micrófono, me explicaba que tiene los 3-4 segundos más bestias en recta que ha vivido en su carrera deportiva.
¿Cuánto puede ser? ¿La velocidad máxima este año?
A ver, los coches, lo que pasa es que los han tenido que capar porque no tienen suficiente potencia eléctrica. Si fueran al máximo de sus posibilidades, estarían rondando los 385 por hora. Pero lo tienen que regular para que pueda tener electricidad en toda la vuelta. Y este año sí que se pueden alcanzar puntas, según los circuitos, de en torno a 360 kilómetros por hora, son 10 por hora más que el año pasado.
Estéticamente tienen... Perdón, Antonio, sí, ¿qué ibas a decir?
Sí, no, yo tengo una duda, por ejemplo, para este Gran Premio. La velocidad máxima que alcanzó el ganador, que fue Lando Norris, el hombre de la pole, fue 328 kilómetros por hora. Vamos a ver si en esta recta, si con estos coches se supera en algún momento esa velocidad o directamente, por lo que decía Carlos, como tienes que economizar la parte eléctrica, pues alcanzarás una velocidad punta en un momento dado de la recta y a partir de ahí perderás energía eléctrica.
Estéticamente, ¿los coches son tienen algo distinto?
Son más bonitos, más Fórmula 1 clásica, más cortos, 30 kilos más ligeros.
Más estrechos.
Yo creo que van más al concepto de la Fórmula 1 de 2000, antes de que se hicieran tan tanques, 2016, 2015, va un poco más en ese sentido, sí. También.
Favorito número uno para ganar el Mundial.
Russell para mí.
Russell para Carlos. ¿Y para ti, Antonio?
Yo voy a decir Max Verstappen. Y digo Max Verstappen porque en un campeonato donde pueden pasar mil cosas, el más listo que esté en la batalla, que no esté en un coche inferior, puede sumar más puntos y ser más sólido. Así, yo mi dinero, mi patrimonio me lo juego con Max, porque creo que es el mejor. Aunque es cierto que la apuesta favorita de casi todo el paddock ahora mismo sería Mercedes y yo Russell.
A priori, ¿cuál creéis que va a ser el gran premio, el mejor gran premio de la temporada?
Bueno, espero que sea Madrid. Vamos a tirar para casa, ¿no?
No, pero no lo hagas por tirar para casa. Si hemos empezado diciendo que hay que quitarse el DNI para hablar de los deportes...
Bueno, pero yo me lo pongo, no pasa nada. No, a ver, sí que es verdad que yo creo que Madrid va a ser mucho mejor de lo que la gente se cree. Y luego, sí, hombre, que mejor gran premio del año. Bueno, al final puede ser perfectamente Melbourne. Melbourne es uno
¿el primero?
De los, sí. Melbourne, o sea, es uno de los mejores
de aquí ya todo cuesta abajo,
todo,
¿no?
Cuesta
todo
abajo.
Peor.
No, somos así. Esto, damos un buen petardazo y luego para abajo.
¿Tú qué dices, Antonio?
A ver, Melbourne es muy interesante. Primero, es una pista donde siempre pasan muchas cosas, donde es el arranque de temporada y donde vamos a tener todos los conflictos y todos los aprendizajes de rodar coche contra coche, lado a lado, en este Gran Premio. Y donde vamos a tener la primera fotografía de cómo está la Fórmula 1 para este año. Y a partir de aquí, lo bueno es que va a ir cambiando. Según vayamos evolucionando en las carreras, todo el mundo le va a ir cogiendo el tranquillo a estas nuevas normas y yo creo que podemos tener cambios y habrá muchas alteraciones de quién es el favorito en cada Gran Premio.
De las nuevas normas de las que habláis, ¿cuáles son las más relevantes, las que vamos a notar?
Bueno, vas a notar que se mueven los alerones, el de delante y el de detrás.
¿Que se mueven?
Sí, hay aerodinámica móvil, se levantan y se bajan.
Bueno, el de atrás se movía ya.
Bueno,
claro.
Ahora el de delante. Eso es el aerón móvil, lo que hace delantero, lo que hace es que les da más velocidad a punta.
¿Y lo pueden mover cuando quieran o solo también en la zona
y
de
DRS? Y hay unas zonas determinadas que se llama en la zona de straight mode, modo recta. Es que, bueno, ya hemos hablado en privado, Antonio y yo, de que tenemos muchos palabras en inglés que vamos a intentar no decir, porque más Fórmula 1 quiere que lo digamos en inglés.
Estáis en un sitio con mucho nivel, no os preocupéis.
Ah, straight mode, venga, pues straight mode.
No tengáis esos complejos.
Go ahead.
Vale, venga, go ahead, vale. Luego hay otro modo, entonces te dicen qué zonas puedes accionar ese alerón delantero y trasero, pero cuando llueva solo podrás accionar el trasero.
Raining.
Sí,
bueno. When raining.
Wet conditions. Bueno, pues eso. Y luego... tienes el modo overtake, que es la posibilidad de adelantar al de delante, que es parecido al DRS, pero no es un botón que acciona al piloto, es un modo que pone en el coche. Y la diferencia es que también la zona de detección es más o menos igual que el año pasado en el DRS, y la zona de donde la puedes accionar, pero luego puedes
elegir... ¿Pero DRS sigue habiendo?
No, pero ya no como tal. No
ya
para
no
adelantar.
Como tal.
No. Es que cambia mucho la Fórmula 1 este año.
No, porque ahora la diferencia es que esta aerodinámica móvil que se abre el alerón delantero y trasero al mismo tiempo, la pueden utilizar todos, el que está delante y el que está detrás.
Ah, vale, claro, el año pasado era solo el que iba detrás.
Claro, ahora no, ahora lo pueden utilizar en todas las zonas, todos los pilotos, excepto si la FIA considera que hay una zona de peligro y no se puede utilizar o se tiene que acortar o abrir solamente el delantero cuando esté húmeda o mojada la pista. Pero, a ver, en realidad esto de la aerodinámica móvil es una chapucilla, es un parche que pusieron, porque cuando vieron cómo iban a ir los motores y que se iban a quedar sin energía en determinados puntos de la recta, dijeron, oye, hay que darle más velocidad al coche. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dejar que abran los alerones. Es decir, es un parche que se han sacado de la manga.
¿El mejor coche ahora mismo cuál es?
A ver, hay muchas dudas con eso, porque los que han ido muy bien se han tapado. El único no se ha tapado, que es el tradicional... que le gusta ser tradicional campeón de invierno, ha sido Ferrari, aunque va muy bien, pero también es cierto que cuando un piloto como Leclerc hace los 5 mejores tiempos de pretemporada, quiere decir que no se ha tapado nada. Hay dudas. Lo que sabemos...
Yo no lo tengo claro, ¿eh?
No, yo tampoco. Yo sí que apostaría porque Mercedes tiene el conjunto más completo, porque tiene un motor que a una fiabilidad, a una potencia, motor de combustión, etcétera. Lo que pasa es que ha sorprendido mucho la capacidad eléctrica que tiene el motor de Red Bull. Y va a ser una Fórmula 1 de motores. Entonces, por ejemplo, en un circuito. Ahora los circuitos se van a dividir. Circuito de baja energía y alta energía. Esto se dice en castellano. Antes era alta y baja carga. Entonces, en un circuito de baja energía, es decir, donde tienes pocos lugares para recuperar energía eléctrica, como Melbourne, porque tú cuando recuperas, cuando frenas, o cuando levantas el pie del acelerador...
Sí, claro, como pasa en un coche eléctrico
como
normal.
Como pasa en un coche eléctrico normal.
Sí.
Bueno, pues como hay mucha parte eléctrica, por ejemplo en Melbourne, el coche que en pretemporada tiene mejor, más capacidad eléctrica y más tarde le llega la caída de la electricidad, es el Red Bull. Con lo cual puede haber sitios donde Red Bull esté muy bien. Yo apostaría por esos dos sin descartar a Ferrari, porque Ferrari tiene una cosa que vas a ver el domingo que te va a gustar, que salen como demonios. O sea, en pretemporada está haciendo ensayos y eran capaces de adelantar a 3 y 4 coches de la parrilla cuando hacían en paralelo salidas. Y eso también
sí,
es...
Lo que pasa es que sí, el sistema de salida va a cambiar también, ¿eh?
Ya.
O sea, tenemos que estar acostumbrados para que el procedimiento de salida ya no va a ser como hasta ahora, que se ponían los semáforos en rojo, se van encendiendo de uno en uno y se apagaban. Ahora hay un periodo de 5 segundos en el que va a haber unas luces azules y van a poner presalida, donde todo el mundo estará acelerando a fondo para dar velocidad al turbo.
Vamos a ver.
Que se han vuelto locos.
No, esto es una locura.
Pero vamos a ver. ¿Qué me estás diciendo? Que esto no lo habíamos contado en todo este tiempo. O sea, entonces ya el semáforo, pi, que se apaga y salen, ¿eso ya no existe?
Bueno, lo acaban de poner, sí, pero después de ese de esa luz.
Pero después de ese periodo de 5 segundos en el que hay una
que
luz
es como
azul,
cuando están en las pelis...
Es algo así. Tienen que acelerar la rotación del turbo, porque si no se quedarían parados y podría ser muy peligroso, y entonces tienen que dar tiempo a los últimos, porque el que llegue el último, pues no va a estar muy poquito tiempo parado en la parrilla, y se habla que algunos motores necesitan hasta 10 segundos de alimentar el turbo, acelerando a fondo, para que pueda salir en condiciones.
Es un lío. O sea, ahora va a ser...
El Aston Martin lo va a pasar muy bien.
Las salidas son... No, bueno, mira...
No, porque ellos van a salir los últimos, entonces da igual cuando salgan.
Sí.
O sea, que va a tener poco tiempo para entender.
Sí, si esto lo han hecho porque los que salían por detrás no les daba tiempo a poder estar suficientes segundos a tope de revoluciones. Va a ser una salida, lo decía Dani Senabre, como el Mario Kart, efectivamente, a tope de vueltas, a 12.000 revoluciones, porque si no, se te queda, no se pone el turbo en las vueltas que tiene que estar, y a salir. Y se van a quedar mucho más parados en los primeros metros, pero luego, efectivamente, va a ser cuando entre toda la potencia eléctrica, que entra a partir de 50 por hora, van a volar.
A ver, luego está el tema del Aston Martin. Lo último que supimos ayer es que tiembla.
No, pero eso se sabía ya, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Yo lo había contado aquí y lo conté antes que nadie. Está mal,
lo
está
que no
mal
sabíamos
que lo diga,
pero, es la exageración.
Pero está mal que lo diga, pero lo has dicho. Efectivamente, siendo verdad, estabais ahí en Dazón tocando las narices y aquí Carmichael contando las noticias.
No, pero sí, él ha contado un montón de cosas en pretemporada buenísimas y no pasa nada.
Bueno, a ver, hoy lo ha contado Fernando Alonso. Esta es la voz de Fernando Alonso hablando sobre esa vibración que transmite el coche, por ejemplo, al volante.
Bueno, se sienten, hay vibraciones que vienen por el motor y bueno, hemos visto que el coche no aguanta, a veces se rompen los espejos, otras veces se rompe la luz trasera, otras veces se te quedan un poco adormecidas, ¿no? Las manos o los pies, y las vibraciones lo que hacen es que se rompen luego las baterías. Si estuviésemos luchando por la victoria, las vibraciones puedo hacer 3 horas en el coche que no me pasaría nada.
A ver,
pero es un Fórmula 1, un tractor.
Vamos a ver una cosa. Es que, Lobato, Carmichael, esto para vosotros puede ser normal. Yo lo que acabo de escuchar es que quedo alucinado. Sí. O sea, el coche vibra y lo rompe todo. Va rompiendo los espejos, la luz. ¿Pero qué es
esto? A ver, pero esto lo contamos en pretemporada. Uno de los múltiples problemas que tiene el Aston Martin es que el motor Honda tiene unas vibraciones más altas de lo normal. Todos los coches vibran, ¿eh? Incluso el motor Mercedes también tiene alguna vibración, o el Red Bull, pero en el caso de Aston Martin son más graves, son un poco más fuertes, y esta es la causa de todos los conflictos que ha tenido Aston Martin en pretemporada. La razón por la que sus baterías se rompen es por esta serie de vibraciones que se transmiten directamente del motor al sistema de baterías y se rompen. ¿Esto afecta al piloto? A ver, yo he hablado con Fernando en Bahrein, hablé con el manager de Lance Stroll en Bahrein, y lo que me decían es, hombre, se reían porque decían, joder, es que si vamos pegando botes, vamos con un tembleque, que es como si tenemos un asiento de estos de masaje. Pero seamos sinceros, Fernando Alonso, con toda la época del efecto suelo, con el famoso porpoising, el rebote que tenían, acababa con la espalda destrozada, y eso sí era peligroso. Eso sí era muy peligroso y muy dañino para el piloto. Aquí se te adormecen un poco las manos, no pasa nada. Creo que todo esto que ha dicho Adrian Newey, porque esto lo dijo Adrian Newey, que era como una locura, que por la seguridad de los pilotos igual tenían que parar antes, yo creo que es una excusa que están preparando Aston Martin para poder modificar el motor antes de que se cumplan las 6 carreras, que es cuando te lo permite la Federación Internacional. Hay un artículo en el reglamento deportivo que dice que en el caso de que haya un problema de seguridad para los pilotos, pues se puede modificar el motor. Y yo creo que han empezado a mandar este mensaje, exagerado, para tratar de agarrar ese artículo.
A ver, ¿os acordáis del anuncio aquel de uno que iba de Elvis vestido, que llevaba un muñeco que bailaba en el salpicadero? Y que luego, porque iba con un muñeco, iba con un coche manual, y entonces le molaba que el coche vibrara, porque el muñeco
tal, entonces, se movía.
Esa marca de coches hizo un coche que el cambio ya no hacía que no vibrara el coche y no le gustó el
pero
cambio.
Pero si el drama es que luego ha insinuado que a lo mejor no acaba la carrera.
No, es que lo más probable.
Es muy poco probable.
Claro. O sea, a Fernando en modo positivo...
Perdona, el éxito es salir. Tal y como estaba la situación, menos mal que sale.
En modo positivo, Alonso ha dicho que ojalá... Es verdad que van a llevar modificaciones, sobre todo en la zona de la batería, van a llevar refuerzos para que esa batería que te comentaba, que se mueve, que es dramático estar pilotando un Fórmula 1 y que notes que el coche no lo sientes bien porque se te está desplazando un peso enorme, que es una batería de Fórmula 1. Bueno, pues ahí lo van a reforzar y ahí creen que podrían controlar esa parte de las vibraciones, no los hormigueos. Lo que sí es cierto es que también hay otra razón que se comenta en el paddock que podría estar detrás de lo que ha dicho Newey. Tú también podrías, que es la más dramática, que sobre todo se comenta en Italia, que tú también podrías alegar falta de seguridad de tus pilotos para no competir y no tener que pagar penalizaciones por no competir. Es decir, si todo fuera tan mal que ni siquiera pudieran salir, podrían decir en alguna carrera, oye, no, mira cómo están
¿Es el peor coche
pilotos
de la parrilla o no?
Sí, ahora sí.
Ahora mismo
ahora
sí.
¿El peor?
Sí.
¿Peor que Cadillac?
Pero dice...
Por favor, nombre y medio.
Para hacer por favor, lo miro.
No, a ver. No,
di Manolo Lama.
No, ¿y es el peor coche que ha tenido nunca Alonso?
No. No, Fernando debutó
compitiendo con el McLaren Honda de 2015.
Sí, pero no olvides que Fernando debuta en un Minardi que lo atornilla.
No, claro. Pero, coño, es que el coche que le dan con 18
no,
años,
claro. No era ha preguntado si era el peor y digo que no.
No, pero hombre.
Desde que fue campeón del mundo.
El Minardi caminaba. El Minardi podía hacer una carrera completa, a veces averiada.
A ver, es
que este coche ha dado 25 vueltas como máximo en una tanda en toda la pretemporada.
Y el
Gran Premio de Australia son 58.
Siempre me hago la misma pregunta. ¿Cómo estará el señor dueño de Aston Martin? Porque Aston Martin es una marca asociada al lujo, a la excelencia, a James Bond, ¿no? A todo esto. Y de repente le dicen, pues hemos hecho el peor coche de la parrilla, tiembla, va a durar 20 vueltas, tal. Y el dueño de Aston Martin, el señor Martin, tiene que estar...
El señor Lawrence Stroll, en este caso.
No, yo digo del...
Y después de fichar...
Pero Lawrence Stroll es el dueño de la escudería.
Bueno, es el dueño de la escudería, es el accionista mayoritario de Aston Martin.
Ah, de Aston Martin también.
Lo compró él, sí. Ay, amigo, sí, lo compró él.
Entonces, el señor Lawrence Stroll, el padre...
Pero es el que ha puesto la pasta, ¿eh?
Hombre, y después de fichar a quien has fichado.
Claro.
Pero hasta el propio hijo lo pone a parir.
Entiendo que eso no será de la noche a la mañana. Mira, pero fichar a Newey se supone que te tiene que dar cierta garantía.
A ver, hay una diferencia con McLaren Honda, y habéis hecho bien en citar a McLaren Honda, porque se parece tristemente se parece mucho. Hay una diferencia, primero, las ventanas de evolución que te permite el reglamento, porque en 2015 no las había, y ahora hay, es decir, carrera 7, carrera 13, y la comunicación de Honda, que para mí es el máximo responsable de lo que está pasando, porque con este motor, y eso también a mí me molesta mucho, el año pasado llevaba un motor Mercedes Aston Martin. Con un motor Mercedes, este coche sería el quinto coche de la parrilla, porque yo sí que confío en el chasis. La cuestión es que esas ventanas de evolución vienen bien, y luego que hay gente de Aston Martin en Japón. Es decir, a diferencia de McLaren, donde Ron Dennis no les daba ni agua, los trataba mal a los de Honda, pasaba de ellos, ahora en Aston Martin están trabajando para mejorar la situación. Sí. Y yo sí que creo que cuando la fiabilidad se arregle, lo que pasa es que cuando un motor vibra, lo que tienes que hacer es rehacerlo entero, eso es lo que preocupa, pero cuando la fiabilidad funcione, sí que puede ser un coche que sea competitivo.
Antonio,
ojo,
sí, perdona.
Estamos hablando de una cosa, cuando se resuelvan los problemas de fiabilidad y se acabe con las vibraciones. Entonces llegaremos al segundo problema de Honda.
Prestaciones.
Y es
que tiene que correr.
Sí. Claro,
ahora no vibra, pero no corre.
Pero claro. Estáis hablando de a qué altura del campeonato va a ser eso.
Esto en la 6 es donde se cambia...
A partir de la séptima carrera introducir cambios.
Sí. Oye, Antonio, ¿y hay algún cambio en Dazón? ¿Seguís los mismos? ¿Habéis echado a alguien? ¿Habéis fichado a alguien? ¿Cómo está la cosa?
Seguimos los mismos. Nosotros somos firmes y además tenemos coche para ganar.
Efectivamente.
El problema que tenemos es cómo vamos a contarle la temporada a la gente. Y de eso tengo que hablar largo y tendido con Toni Cucurella y con Pedro de la Rosa, porque esto es un lío descomunal. Hemos utilizado ya algunos palabras, pero es que hay muchas palabras esta temporada. Desde el harvesting deployment, recharging.
Yo creo que deberías llevar a Lama a la narración.
No, es muy difícil. He recibido un correo de Fórmula 1 esta tarde con una nueva pantalla que nos van a poner. Yo no os quiero ni contar las pantallas que tengo en la cabina. De todo, de posicionamiento GPS, de parciales, de mensajes de dirección de carrera, de ventanas de boxes, y vamos a tener una de energía. Una de energía que se la voy a dar al ingeniero porque es una locura. O sea,
vale.
Es una locura. Y explicarle a la gente cómo va a cambiar este año las carreras y por qué están cambiando o por qué están ocurriendo cosas en la carrera, va a ser francamente complicado.
Esto empieza a las 2:30 de la mañana, ¿no?
A las 2:30 de la mañana.
A las 2.
Y a las 2.
Bueno, a las 2 empezamos nosotros, bueno, y yo soy primero en libres.
Muy bien, pues.
Lo que sí es cierto es que no vamos a saber la batería que tiene el que ataca ni el que defiende. Lo han prohibido los equipos.
Pero yo sí.
Pero el señor Lobato sí.
Ah, Lobato sí lo sabe.
Lobato lo sabe.
Ah, sí, vale.
Va a tener ahí información privilegiada.
Joder, Lobato, tío.
Pero me faltan ojos. Faltan ojos, ¿sabes?
Pues pon ahí a un propio para que mire solo la batería.
No, el Cuquerella va a estar en ello, vale. Seguro. Le encanta. Además, estas cosas le encantan.
Antonio, pues a las 2 te estaremos viendo ahí tranquilamente en Dazón, debutando, ¿vale?
Y que merece la pena. Que los españoles van a sufrir, sí, pero el año merece mucho.
Carlos
la pena.
Puntúa el domingo.
Bueno, pues ojalá.
Porque va a haber abandonos y él no va a abandonar.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Carlos, gracias.
Venga.
Oye, qué respeto habéis mostrado ante la Fórmula 1. Ojalá fuerais así con
en
el
mi
fútbol.
Caso, ignorancia.
¿Eh? No, pero ha estado muy datos, bien el... Esto, os habéis enterado de cosas.
Es igual, también tenemos ignorancia en fútbol y hablamos.
Efectivamente, muy bien dicho. Muy bien dicho.
Claro, el aporte de Mario Kart ha sido, yo creo que básico para que el oyente...
Sí, el aporte sí ha sido muy bueno.
Nosotros acercamos luego a la Fórmula 1 al oyente.
Sí.
Correcto.
Sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Mira, uno decía, señores, el deporte hay que verlo sin banderas. El Mundial va a ser uno de los más abiertos de los últimos tiempos y eso es la leche. Llevo unos 30 años viendo Fórmula 1 y las carreras de Senna, Prost o las primeras de Alonso eran otra cosa. La Fórmula 1 está muerta hasta que no unifiquen diseños, pesos y potencias y vuelva a ser el piloto el que imponga su conducción. Ahora es como un Scalestric, aburrido a no ser que llueva. Soy un loco de la Fórmula 1 y más loco aún de Fernando Alonso y os aseguro que estoy deprimido. Qué inicio de temporada más catastrófico. Nos vendisteis que este era el año de Alonso con la llegada de Newey. Lo siento, pero me siento absolutamente estafado.
Hemos sido engañados.
Y sobre el fútbol decía un oyente que el Tottenham es una banda en defensa, mucho peor equipo que el Brujas. Debería pasar el Atleti, pero ya sabemos cómo nos las gastamos por el Metropolitano. Y mira, Juanma, hay un oyente que nos pide, por favor, que saludemos a los vigilantes de seguridad, que son muchos los que nos escuchan cada noche.
Un saludo a los vigilantes de seguridad. Nos escuchan mucha gente que trabaja por la noche, escucha la radio. Conductores de autobuses, taxistas, vigilantes de seguridad, médicos que están operando vida o muerte, están ahí escuchando el partidazo.
Tenemos que hacer la tertulia con calma.
Que no mientras operan.
Sí, sí, mientras están operando.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
había
sí.
Muerte y
ha habido
están
muerte,
aquí con
corazón
nuestro,
abierto, ¿no? Y ahí, hombre, mira la mano que está. Esto de la COPE, tal, no sé qué. Te daría mucha tranquilidad, tío, un tío con un AirPod puesto, riéndose.
Venga, que te toca.
Venga. ¡Oh, qué mal está este! Este no sale. 12:08, mensaje importante de Gema Santos.
Pues sí, mensaje de parte de Movistar, querido Juanma, porque nosotros también lo vamos a unir en el programa, el motor y el mundo del fútbol, pero lo vas a poder ver también en Movistar, porque allí vas a ver todo el motor, pero también todos los partidos que deciden la temporada en este mes de marzo. Todos los vas a vivir en Movistar, porque ya sabes que allí tienes todo el fútbol en un único lugar. Por ejemplo, este mes, como te decimos, vas a poder vivir allí el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atleti, y también los octavos de final de la Champions, también te esperan en Movistar. No te pierdas ningún gol, ningún partido. Vive todo el fútbol por solo 29€ al mes. Solo en Movistar.
Solo en Movistar. 12:09, hora menos en Canarias. Tenemos por delante, lo dije al principio, una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin, es...
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Estados Unidos no descarta enviar tropas sobre el terreno a Irán. Los precios del gas se disparan casi un 50% en Europa. Macron afirma que no dudará en usar el arma nuclear para proteger los intereses europeos.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.